Quédense después de escuchar.
Garpa, ¿querés que lloremos? Yo puedo llorar.
El desafío de Vicky mío es hacerlo llorar. Claro, vamos a decir todo lo más emocional para que lloren. Bueno, otra boludez. Estoy grabando, Vicky, ya. Otra boludez que dijimos. Esto de que, bueno, yo los escuché un par de veces nada más. Los escuché igual, no es que nunca los escuché. Pero Vicky es más oyente regular de ustedes, así que
sí, es que yo escucho un montón. Pero no escucho ningún podcast. O sea, no tiene parámetro de los podcasts. Sí.
Claro, ahí tipo, yo me relaciono con Michino y claro. Vicky con Fenili y sí, pero bueno, sí, Vicky me contó varias veces que tiene ese problema de que está todo el tiempo está escuchando algo, todo el tiempo está sonando algo.
Claro,
es compañía.
Sí.
Es como la clienta, la consumidora de podcast perfecta. Bueno, empezamos. Hola, esto es Quédense Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Heraldi.
Yo Tomás Michino.
Y yo Tomás Fenili.
Y este es un nuevo Quémese Libre, un tipo de programa que habíamos creado allá por el 2020, creo.
2020, cuarentena, full.
Full cuarentena. Después, por alguna razón, había algunas ideas dando vueltas y bueno, no volvimos a retomar el concepto. Pero ahora, a principios del 2022, decidimos hacerlo para hablar de el séptimo podcast y estas dos grandes personas.
grandes figuras
del podcast argentino.
Sí, del mundo podcastil.
Porque,
que nos van a dejar dentro de poco. No, ya van a dejar, en realidad.
Claro, en realidad este es como la especie de punto final. Los Tomases aceptaron, esto fue una propuesta que les hice hace un par de meses cuando anunciaron. Para quien no sepa, bueno, ellos son el del séptimo podcast, un podcast de películas y series como el nuestro, que existió prácticamente, creo que empezaron muy poco después que Quémese.
Nosotros arrancamos en abril de 2015.
Okay. Wow. Nosotros arrancamos en septiembre del 2013. O sea, arrancaron cuando Quémese tenía un año y medio. Nada. Y bueno, nada. Decidieron terminarlo. Porque ya están con... ¿Ya están para otras cosas?
Ya no podemos ver más
no sé
la cara
en realidad, porque yo... Eso es lo que les quiero preguntar antes que nada, que nos cuenten por qué llegaron a esa decisión y por qué. Pero no sé si nos quieren contar o hay razones legales.
Está todo mal entre nosotros.
Está todo mal entre nosotros.
No, claro.
¿Sabes lo que costó juntarlos? Tuve que hablar con los representantes.
Mucha guita.
Hay abogados al lado de cada uno.
Claro, exactamente. No, fue un jueves. Fuimos a almorzar un jueves, día de semana, día laboral. Estábamos laburando y dijimos, bueno, vamos a almorzar para pasar el rato. Y yo le dije a Tommy... me estoy aburriendo del podcast, le dije. Y no sabía qué es lo que quería para después, pero le dije, me estoy aburriendo, siento que lo estamos haciendo de taquito, sin ningún tipo de pasión en el medio, simplemente lo juntamos a grabar porque tenemos que hacerlo. Y empezamos ahí, y bueno, fue como, sí, a mí me pasa lo mismo que esto que el otro.
Sí, cuando él me planteó eso, a mí venía pasando lo mismo, y era como medio del principio de decir, che, Tommy, vi todas estas películas para el podcast, a pasar a ser, che, ¿qué tenemos que ver para el podcast? Como que ese cambio fue lo que dijimos, ¿qué sentido? O sea, no tiene mucho sentido seguir estirándolo. Y también a mí me parecía que era un gran momento la séptima temporada para terminarlo.
Eso les iba a decir, existió, el séptimo podcast existió, va a haber existido, como se quiera decirlo, durante 7 años. A mí, que me gustan cuando los números calzan así, me parece perfecto.
Sí.
Toda mi admiración hacia ustedes.
Es que una parte fue como, che, lo terminamos, ¿qué hacemos? Y yo, mirá, Tommy, si lo vamos a terminar, el momento es este, porque es el séptimo, la séptima temporada, y como que calza perfecto encima. Así que bueno, a partir de ese momento dijimos, bueno, empecemos a darle forma, pensémoslo, o sea, tuvimos esa charla y dijimos, bueno, hablemoslo de vuelta, no sé, en un mes o en 15, 20 días, a ver si estamos todavía en la misma. Y bueno, pasó. O sea, lo hablamos 2-3 veces y fue como siempre, che, sí, estamos en esto.
Había una realidad que la cuarentena en el medio, que no podíamos grabar de forma presencial, todo eso fue como matando lentamente al podcast, o rápidamente en realidad, porque fue el 2020, fue terrible para grabar, fue
la verdad,
muy feo.
Sí.
Y... más que arrancaron otros proyectos de cada uno personales, de laborales, de la vida, de cosas que, bueno, uno crece y dijimos, bueno, sí, mis energías ya no están como para... Antes grabábamos 2 podcasts por semana, estábamos re manijas cuando arrancamos, que era una euforia y unas ganas de grabar que eran terribles.
Se sostuvo bastantes años, es increíble.
Se fue apagando, me parece que...
Creo que la distancia como que les reafectó a ustedes como grabar a distancia. 100%. Porque yo los escucho siempre y como que cada episodio que grababan a distancia decían, y estamos grabando a distancia de nuevo. Como, tipo,
sí, no, es que...
Y cuando estaban juntos lo decían, tipo, estamos juntos, se requieren.
Es que, es que nosotros era grabar el episodio de la semana era, en realidad... Era grabar, pero una excusa de comer, de pasar un rato, de vernos.
Claro.
Y eso, la verdad, fue bastante duro de llevarlo a cabo. Porque también se perdía la dinámica que estábamos acostumbrados a tener nosotros. O sea, nosotros siempre, nuestros podcasts, en general te puedo decir que, no sé cuántos episodios serán, pero el 95%, 98%, no tiene una edición de nada. Uh-huh. Empezamos a grabar, se grabó, terminó, hubo un par de censuras que me hicieron a mí un par de veces por cosas que dije, que bueno, algún día las revelaré.
Claro. Ahora tiene que sacar un séptimo uncensored.
Exactamente, ese episodio, el episodio. Pero después de eso, o sea, no había la dinámica, o sea, el chiste y la dinámica del podcast pasaba porque sea así.
Claro.
Sí, porque dos amigos corrido, que se reunieron a hablar.
Sí.
Exactamente, esa fue la premisa del primer día. La premisa fue... Dos amigos, van a pedir helado, charlan, llega el helado y termina el podcast.
Sí, sí, sí.
Ojo, nunca dejamos de vernos, ¿eh? No es que no nos veíamos más, nos veíamos, pero no grabábamos en el medio, simplemente claro. Eso.
Entonces, como que eso hizo que se vaya como lavando un poco las ganas de todo. Y bueno, acá estamos.
Acá están en el fin. El fin del séptimo podcast.
¿Y ahora qué sienten con la decisión? ¿Como que les da cosita? ¿Como terminar una etapa? Siempre es difícil decirle adiós a algo. Maxi, se te acompañó 7 años.
Yo creo que estamos los dos, ahora Tommy dirá, pero yo creo que estamos los dos bastante firmes y conformes con la decisión.
Bien.
Porque los dos sentíamos que ya había cerrado un ciclo. Que hacerlo, o sea, estirarlo para tener una octava temporada y terminar en la octava era cagar la oportunidad de terminar en la séptima. Quizás sí. Siento que postergamos un poco los últimos episodios también por contexto y por creo que también nosotros por patear cosas y diciendo, bueno, sí, ya grabamos, ya lo grabamos. La semana que viene lo grabamos. No, la semana que viene, bueno, ir pateándolo.
Bueno, entre que ustedes estuvieron complicados y en Quémese también tuvimos un par de meses sobrecargados, creo que estamos hablando de grabar esto desde hace, no sé, de noviembre.
Y fue, vamos a poner en octubre, sí, fácil.
Sí, sí, sí. Estamos haciendo, o sea, estamos pateando esto o intentando encontrar el momento para grabar esto desde hace bastante tiempo. Y bueno, tal vez eso es alguna forma de postergar esto que saben
sí,
que se viene.
Sí, o sea, uno está muy firme quizás en la decisión, pero obviamente el momento que le dimos el stop rec a la grabación del último episodio fue como... Fue igual, es picante igual, ¿no?
Claro.
Sí.
Vamos a llorar, chicos, ahora en vivo.
sí. Lo que estábamos diciendo es que con Vicky nuestro desafío es hacerlo llorar. Tenemos que ver cómo ponemos las cosas.
¿Qué es lo
para...
que más vas a extrañar?
Claro. Sí. Imagínate que Tommy se muere y no le das el podcast.
Claro, sí. Bueno, antes de ir al comienzo, porque un poco la idea era hablar... la idea en este podcast especial... va a ser hablar un poco de los orígenes. Uh-huh. O sea, se va a afrontar lo que refiere al séptimo podcast y me parece que vamos a ir por dos tipos de tangentes. Una, cómo fue evolucionando el podcast en general, pero en Argentina en particular. Y aparte, a través de estos años que estuvimos haciendo podcast, qué cambios vimos en la industria de la cual nos apasiona hablar, que es el mundo del cine, el mundo de la televisión. Pero... antes, ya que empezamos por bueno, las razones de por qué se termina el séptimo podcast y qué sé yo, una cosa que yo les pregunté justo antes de grabar es si esto es definitivo o si están dejando la puerta entreabierta para hacer algún especial, no sé, cuando se estrene alguna película que es muy importante para ustedes. Y me dijeron algo que va a hacer que esto sea mucho más épico, porque esto es lo último que van a grabar como el séptimo podcast.
Sí,
el séptimo podcast no existirá más.
No existirá más. No. O sea, el séptimo podcast terminó y ya no va a volver como séptimo podcast nunca.
Siento que es la separación de los Beatles. O sea,
claro. Bueno. O sea, no lo hicimos antes porque queríamos que se estrene Get Back primero. Claro.
Les podemos ir al IMAX porque hicimos todo un documental también sobre.
Estamos hablando con Peter Jackson.
Claro. Sí, sí, sí. Que va. Ah, bueno, ahí van a salir las tomas inéditas. Claro.
Toda la séptima temporada estuvimos grabando un equipo de 10 cámaras fijas. Okay. Para que en algún momento.
Y estaban esperando para anunciarlo acá.
No se llevaban tan mal, siguen siendo amigos.
Eso es lo que vos crees.
Claro. No, pero sí, se termina el séptimo podcast. Seguramente nazcan proyectos a futuro, pero van a hacer otras cosas.
Claro, la idea es que si vuelven a hacer algo entre ustedes, ya no se va a llamar el séptimo podcast. No,
o sea, yo tengo la certeza que vamos, o sea, que con Tommy voy a hacer algo porque hicimos siempre cosas juntos.
Claro, sí, de hecho hicieron un par de cortos juntos.
Exactamente.
Sí, nosotros arrancamos teniendo, bueno, una banda, el podcast, filmamos películas y pensamos seguir filmando a futuro. Digo, todos los proyectos que pensamos de forma individual terminan siendo en conjunto.
Y, ahora y, ese momento donde lloramos, poner las lágrimas, claro. O el pianito de Tinelli, me pone que es fantástico.
Claro. No, pero
sí, decidieron que, lo que se termina acá. Sí, está bien, está claro aclararlo para quienes sí. Lo conocen, no es que están cortando. Simplemente le digo.
Igual sería una gran forma de. O sea, una buena vendida de humo y nos peleamos a muerte.
Pero a la gente le gusta, ¿viste? Siempre es como que se
problemas de guita.
Sí, sí, ¿viste que a Fede le siguen preguntando hasta el día de hoy por qué no está más grabando con el hermano y con, sí, y con Ale?
Sí, sí, sí.
Bueno, yo
esto también les dije, si me lo permiten, a medida que recorramos lo que fue el podcast en particular de cine, ¿no? En Argentina, por ahí algunas cosas de Kemese.
No, por supuesto, es que para mí vamos a tener que hablar de Kemese porque yo creo que fuimos, porque ya nosotros no seguimos más, como que fueron muy de la mano en muchos momentos.
Sí,
o sea,
sí, de una, siempre fuimos. Yo considero que somos todos colegas acá. De hecho, otra cosa que estuvimos hablando cuando estábamos poniendo puntos en común antes de grabar, es que yo ya dije las pocas veces que me hicieron alguna entrevista por Kemese, qué sé yo, a mí siempre me preguntan qué podcast escuchás y siempre digo ninguno. Porque es medio. A mí se me hizo realidad esto de, esta frase de en casa de herrero, cuchillo de palo. Sí. Como yo sí los edito a los de Kemese, siempre en pos, o sea, con el mismo objetivo, que suene espontáneo, como una conversación entre amigos y qué sé yo, el mismo objetivo que tiene el séptimo, pero nosotros editamos bastante y me paso bastante tiempo escuchándonos, así que una vez que los podcasts de Kemese están.
No
me surge. Quiero ver películas, quiero ver series, claro, sobre las cuales después hablar y de nuevo.
Hacer el círculo. Bueno, a mí me pasa lo mismo que vos. O sea, yo escucho muy pocos podcasts y inclusive no escuché ningún episodio del séptimo. Nunca.
Eso es interesante porque hay gente. Hay de todos tipos. Hay gente que se escucha todas las veces y otra gente que, como vos, que no se puede escuchar o no se quiere escuchar.
Sí, sí, no. O sea, yo no siento, no me interesa escucharme. Entonces, como que digo, ya está, cerró. Es un. Lo dejo para el pueblo, para la gente.
No, yo hacía el ejercicio de escuchar cada podcast que grabábamos. Lo hice 3-4 años. Y de golpe lo dejé hacer. No es que me lo propuse ni nada. Fue como, che, bueno, no lo estoy escuchando más. Cada tanto agarro alguno a ver cómo había salido, a ver qué habíamos dicho.
Claro.
No, dejé de hacerlo.
Eso. Bueno, una vez leí algo que decía. Hay un día que entras por última vez a la página de internet que entraste durante 10 años y no lo sabes.
Totalmente.
Tal cual. Yo sigo entrando en 9GAG.
Me da mucha
desde
calor,
los 14 años.
¿En serio?
¿Sí? No puedo parar. Sí,
sos uno de los 10 que sigue.
Soy de los 10 que ve memes en Upvote.
Me manda por WhatsApp links de 9GAG y digo, Tommy, me da mucha ternura que sigas viendo 9GAG, ¿entendés?
Subí a tu fotolog esto.
Sí,
exactamente.
Sí. Bueno, tampoco se pasa
el video. Bueno, eso también, pongámoslo en la plancha de corcho como algo que sería divertido de tocar, porque hay muchas páginas que mientras existieron nuestros podcasts hay muchas cosas que se usaban un montón que se dejaron de usar y sí. De repente hay cosas nuevas, pero bueno, lo que quería decir es que yo no escucho podcast, por lo tanto a ustedes los escuché varias veces, pero no regularmente. Ahí es donde entra el conocimiento de Vicky, que es un oyente regular, aparte de una colega Vicky. Como yo.
Vicky hace la tarea, muy
sí,
bien.
Sí, yo escucho mucho podcast, siempre le digo a Fede porque tengo.
Ahí tienes que decir que escuchás solo a nosotros, que sos fanático.
Claro.
No, a ustedes los escucho siempre.
Ya está demasiado tarde.
Siempre. Pero es como, escucho todo el tiempo podcast porque camino mucho, tengo un trabajo de oficina, entonces muchas veces tengo que hacer como laburos medio así. Rutinarios que siempre estoy escuchando algo, o sea, no es que suplanto ver películas por podcast, pero como que tengo mucho tiempo donde mis oídos están como
claro,
hambrientos.
El tiempo de oficina puedes trabajar y escuchar podcast, sí, no exacto. Trabajar y ver películas.
Tranquilamente. Bueno, así nos conocimos. Vicky empezó como oyente de Kemese cuando no habían casi podcast y todo eso, es bastante loco. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos al comienzo, no los comienzos del séptimo podcast? Acá les voy a tirar como una fácil, una para que la gente diga, oh, en sus casas. ¿Cuándo y cómo se conocieron, Tomases?
¿Voy yo?
Dale.
Y debe haber sido en el 94. Nosotros somos del 90, nos conocimos en el jardín del colegio.
Eso es una locura. No, sí. Puedo creer.
Posta. O sea, son 26 años que estamos, nos conocemos.
Este es el momento
amigos,
donde suena un pianito y
claro,
siento.
El pianito de Tinelli.
Es acá.
Si esto claro. fuese con video, acá es donde pasás fotos de cuando eran chicos
sí,
en el jardín.
Sorpresa, video sorpresa.
Claro, claro. Y las viste fundido encadenado, bien grasa.
La producción preparó algo para ustedes.
Sí. La joda acá es que Tommy de chiquito, cuando éramos muy chiquitos, íbamos al jardín y me maltrataba.
Yo era bully con él.
¿En serio?
Me pegaba.
Sí, sí.
Y tenés 4 años, viste, sos un niño, muy niño.
Sí, puedes pasar cualquier cosa.
Y bueno, llegó un momento donde, nada, no sé qué pasó, se picó, no sé qué pasó.
Hablamos de cine a los 4 años.
Y nada, de un día para otro no tengo identificado el momento donde yo dejé de maltratarlo a ser su mejor amigo, pero pasó en un momento de ese año.
Sí.
Y de ahí en más, o sea, como que, nada, toda la vida juntos. O sea, yo inclusive no terminé el colegio con él, o sea, me cambié de colegio, nos distanciamos por momentos.
Sí, pero compartimos grupo amigo grande. Claro. Yo soy amigo de los hermanos de él. Él es amigo de mis hermanos. O sea, se hizo una relación muy familiar. Nuestros viejos amigos también. O sea, es como que a raíz de eso que nos conocimos en el jardín, después una amistad.
Qué loco. O sea, no es muy común, me parece, esto de que alguien siga tan cercano, salvo que sea tu hermano, literal. Pero es muy raro. Es muy lindo. Así que bueno, nunca.
Sí, nosotros somos. Nunca es más, te digo. Te puedo decir que en los 26 años que nos conocemos, somos amigos, nunca hubo una pelea de decir no nos hablamos porque estamos peleados.
Claro.
Sí, hay veces que simplemente.
Hemos discutido. Pero después. Algún enojo, pero pasa.
Claro, no es una cuestión de decir che, a este pibe no lo veo más.
Claro.
Siempre constante.
¿Y qué otros proyectos compartieron? Esto no lo tenía tan pensado preguntar, pero me intrigó lo de que dijeron de que tuvieron una banda. Quiero saber lo que sea el género de la banda.
Tuvimos una banda desde el año 2006 hasta el 2009, más o menos. Hacemos una banda que se llama Shamrock. La pueden buscar, está en Facebook, su página todavía.
Claro.
Y hacíamos la música que escuchamos, básicamente. Tocábamos sí. cover de los Beatles, Arctic Monkeys, Strokes.
Ah, okay.
Tuvimos sí, temas nuestros.
¿Y qué instrumentos más tocaban? ¿Alguno cantaba? ¿O qué tocaban?
Tommy canta. ¿Mira? Tiene una voz angelical. y tocaba el bajo.
Sí.
Y yo la guitarra. Después estaba Hashi, que tocaba el teclado.
Hashi también, amigo. Actual, usted.
Sí, Hashi entró un poquito Hashi, más de grande, tipo a los 10, ponerle al grupo.
Ah, pero son como todo una rumpla.
Sí, Hashi, o sea, lo conocemos hace 20 años.
Yo tengo a Tommy y tengo un amigo más que, varios. Casi todos de mi grupo de amigos, de nuestro grupo de amigos, nos conocemos desde esa época.
Claro.
O sea, con Tommy tengo una amistad muchísimo más profunda, pero somos todos. Del grupo que nos juntamos a hacer un asado cada tanto. Somos 10 y 7 nos conocemos de que tenemos 5 o 6 años.
Deben ser todos muy buena gente para que nadie se pelee, se rompa la pelota. Y...
sí, o todos muy malos.
O por ahí comparten la maldad.
Pero sí, fue en 2006, habíamos arrancado una banda medio porque sí.
Perdón, me faltó que Marcos, el hermano de Tommy, era el baterista.
Ah, faltaba la batería.
Éramos full familiar.
Y quiero decirles que en el 2006 era la época. Después, cuando tuvieron un podcast, fueron bastante especiales y precursores. Pero en el 2006 todo el mundo tenía una banda, ¿no?
Sí, era que yo creo que, si a los 16, en tu adolescencia, tocas un instrumento y no tenés una banda. ¿Realmente tocás un instrumento?
Claro.
La
pregunta. Realmente fuiste como adolescente en el 2006.
Pero me parece que segunda mitad del 2000, incluso un poquito antes, había una época en donde sí, le preguntabas en cualquier curso, en cualquier escuela.
Había tres bandas por curso.
Sí, entrabas y decías quién está en una banda y levantaban toda la mano.
Sí, nos pasó.
Es porque nuestra generación, porque fíjate que ahora los pibes de 16, 17 años tienen canales de YouTube y claro. son TikTokers, ¿entendés? Sí. Nadie tiene una banda, es algo que de verdad te guste.
Acá estaba empezando a preparar eso de que ahora extrañamente es más común lo que hacemos nosotros, la cosa bizarrísima sí. que hacemos nosotros, tipo tener un podcast, canal de YouTube, ser streamer en Twitch, que tener una banda,
sí.
que no sé si está bueno, no sé si está tan bueno. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso. La siguiente pregunta previa al séptimo podcast, la creación del séptimo podcast que les quería hacer es ¿desde cuándo se dieron cuenta que les gustaban las películas? Me parece que más que nada en el caso de los dos, las películas que las series, sí. más que a una persona normal, entre comillas.
Sí, yo creo que es más que las películas que las series, porque yo, desde mi punto de vista, creo que las series, como hoy las vemos, aparecieron quizás un año antes de que empezamos, o sea, 2014, 2013, quizás
con esa época. Sí, sí.
Antes no se veía. Y yo, con el cine, yo creo que fue el camino iniciático que entiendo, o creo que tuvimos todos, que es entre los 15, 16, 17, que ves La Naranja Mecánica, ves Odisea, 2001, todas esas cosas que las ves y decís, acá hay algo que me está moviendo algo, no entiendo mucho qué pasa. Pero yo
algo que, época, que pensabas que era simplemente entretenimiento, por ahí te empezás a dar cuenta que no, que es algo más.
Exactamente. Claro. Y te empieza a mover y decís, che, pará, esto me interesa, quiero ver más, quiero entender más. A mí me pasó mucho más de ver cantidad de películas, quizás de ver muchas veces las mismas películas. Es decir, acá hay algo que yo sé, acá hay un subtexto o algo abajo que no estoy agarrando, está y no entiendo. Necesito entenderlo.
Eso tal vez es el mejor momento del cinéfilo, ¿no? Porque está bueno. Esa sensación de saber que hay algo, pero todavía no llegar a entenderlo, sí, hace que sea tan mágico. Y no porque entra... bueno, ahora cuando estamos nosotros, viste, las pensamos como las pensamos, qué sé yo, ya no te sorprendes tanto.
Y no. Yo siento que tiempo después me pasó, que también hoy creo que no estoy más en esa, que es tampoco entrar en la carrera de decir, no, yo me vi toda la de tal, toda la de... como esa carrera de decir, che, ¿quién es más cinéfilo porque veo más películas? Tuve una fase de eso, pero hoy creo que estoy más tranquilo. Creo que, si tengo que marcar el momento, sí, 15, 16, me acuerdo un verano, época Lost, inclusive, te diría.
Época Lost. No, sí.
Un poquito antes.
Sí. Lost salió en 2005, ponele.
Sí, un poco después, pero por ahí.
Yo me imagino, o sea, en mi cabeza lo veo entre 2004 y 2007, sí, ponele.
Yo me acuerdo, no sé si fue un verano o qué, pero éramos varios amigos en mi casa, en mi habitación, y pusimos Pulp Fiction. Es como el cliché.
Sí. Pero fue la es un cliché, pero porque por nos pasó a todos, me parece. A mí también me prestaron una vez un VHS de Pulp Fiction. Una amiga me dijo, mira esta película porque te va a romper la cabeza. Y te pasa. Y sí, que tenía, no sé, 14, y era como, wow. Es un cliché, pero sucede.
Es que fue eso. Y la mitad del grupo de amigos se quedó mirando la película y la otra mitad como que iba perdiendo el interés también.
Yo estuve en la otra mitad de ese grupo.
Yo me acuerdo que vos te habías ido, pero... Y después fue como, che, acá hay algo. No tengo un punto exacto en el que dije, me puse como un loco a ver películas todo el tiempo. Yo creo que ahora estoy en el mayor momento de locura con el cine. Digo, cada vez veo más películas. Pero fue bastante progresivo. No es que a los 10 años ya era un enfermito del cine, ¿viste?
Ok, pero de alguna manera consideran que cuando eran adolescentes empezaron a descubrir películas más serias, se lo empezaron a tomar más en serio.
Yo creo que sí.
¿Recuerdan, o sea, de pendejos, tipo, eran de, qué sé yo, ir al videoclub, pedir de ir al videoclub,
alquilar? Digamos, todos los fines de semana iba con mis viejos, mis hermanos, y alquilábamos películas, y cuando...
Yo creo que... Tiempo,
¿sí? ¿Su familia también, son cinéfilos o no especialmente?
No, la mía no.
No. Mi viejo le gusta el cine, a mi vieja también, mi pero papá veía más películas, pero claro, son espectadores casuales que... Mi viejo tiene conocimiento de cine, puede hablarte un
poco. Pero porque fue adolescente en los 70, 80.
Claro,
sí, por eso. De papá.
Quiere así cualquiera.
Sí, es más fácil.
Pero no más que eso, o sea. El otro día pasó algo gracioso. Fui al cine con mi hermana hace un par de días, después de años. Ella no iba al cine hace un montón. Y cuando salimos, ¿qué te pareció la película? Y yo le empecé a decir cosas. Y me dice, claro, es increíble cómo vos, la diferencia entre cómo vos ves una película y cómo la veo yo, me dice ella. Yo, para mí fue una película, una historia y punto, y que se quedan con la trama, pero me parece que hay un punto en el que el espectador medios solo ve trama.
Claro.
Y cuando dejas de solo ver la trama, ahí es cuando hiciste el click y empezaste a ver más películas.
Sí, incluso yo te diría que hoy en día hasta menos que trama, es ver que reconoces.
Bueno, sí, cada vez menos, se va perdiendo.
Cada vez es menos. Pero sí, esa es una diferenciación muy interesante entre el espectador casual y el que ya siente que saca algo más del cine, de ir a ver películas al cine o lo que sea, y que quiere todavía más. Sí. Porque bueno, ahí entramos a de dónde sale la idea de tener un podcast como el séptimo.
Yo en mi caso... Primero lo quería preguntar si el séptimo es lo primero relacionado al cine que hicieron, o si antes ya habían hecho esto de los cortos, o qué vino primero, digamos, en cuanto a decir, che, nos gusta mucho ver películas y queremos ir más allá, así que, ¿qué hacemos? ¿El
fue podcast lo primero. O algo? Fue lo primero. De hecho, amagamos como 6 meses a arrancar algo. Conocíamos el formato del podcast, sabíamos que existían los podcasts, no tanto en Argentina. Conocíamos la idea, que era una especie de programa de radio que salía...
Sí, la típica definición.
Cuando, claro. Y un día dijimos, bueno, vamos a grabar. Y Tommy agarró su computadora, la abrió, pedimos el helado, así como decíamos, y grabamos.
Sí, con el micrófono abierto, o sea, con el micrófono de la notebook.
De la computadora.
Sí. La notebook en el medio, todos charlando. Que también fue como una... material, o sea, generar algo grabado, un contenido de algo que ya hacíamos. O sea, nosotros nos encontramos en ese punto de decir, sí, sí. Fue como, Tommy, o sea, nos hablamos todo el tiempo de cine. O sea, nos juntamos a hablar y hablamos de la película que viste vos y la que vi yo. Grabémoslo y veamos qué onda. O sea, porque sí, sí, sí. Es por ahí.
Es muy parecido. Me parece que en los comienzos del podcast todos tenemos una historia similar. Porque, bueno, ustedes, o sea, desde el comienzo que se les ocurrió hacer algo, ¿lo habían pensado como podcast?
Sí, estaba la idea de hacer un podcast.
Claro, porque yo cuando me preguntan esto y lo pienso, en nuestro caso, cuando arrancamos con mi hermano y su amigo Alejandro, era parecido a esto. Por un lado, teníamos estas conversaciones sobre cine siempre y yo a veces pensaba, esto lo subís con le das un poquito de forma y estoy seguro que a alguien le podría llegar a interesar en el loco mundo de la internet. Y medio que en un momento pensamos hacerlo con video y todo, y como lo que queríamos hacer era que sea posible hacerlo de forma más regular, semanal o algo por el estilo, terminamos eligiendo el podcast. Pero medio que primero vino la idea, después el...
Yo creo que en esa época, en el momento donde empezaron ustedes, o nosotros un poquito más adelante, yo creo que el hacerlo audiovisual, digamos, había una brecha tecnológica todavía.
Sí, era mucho más complicado.
O sea, yo me acuerdo de una época que editaba videos de YouTube para gente, qué sé yo, y capaz subir un video de 2 horas a YouTube era... no sé, 6 horas, 8 sí, horas de tiempo esperando
sumar
más edición,
la renderización,
kilómetros. Me parece que no se podía, entonces, en gran parte, y más allá que claramente llega mucha más producción a hacer algo con video, porque acá, lo que para mí lo que tiene la magia del podcast es que sí siento que lo saca de la radio, es que tiene una magia, tiene algo especial que es...
Se busca más que sea espontáneo, casual.
Y más allá de la espontaneidad, yo creo que hay algo en el no ver que te genera otra cosa. No sé, cuando nosotros una vez, después de muchos, no sé, 4 años después de hacer el podcast, subimos una foto nuestra. ¿Entendés? Y la gente decía, no puedo creer que son, o sea, ponerle cara a la voz es raro. Y
a nosotros nos sigue pasando, que de vez en cuando entra alguien, estamos siendo vivos bastante regularmente con Vicky ahora, y sí. De repente entra alguien que dice, no puedo creer.
Claro.
Me los imaginaba diferente.
Esa es la magia que tiene para mí la radio, que es algo que a mí me apasiona desde siempre, digamos, que me parece que se puede traspolar en el podcast de una manera espectacular, y me parece que por eso funciona también, más allá de la portabilidad, que es mucho más, o sea, vos no podés ir en el colectivo viendo un video, es más incómodo.
Claramente.
Es un formato que es atractivo, me parece que te atrapa, me parece que es muy fácil de escuchar, pues portátil, y el podcast como que hace como el doble clic de... Encima es de una cosa de nicho que, que si lo escucho es porque me encanta.
Claro.
Bueno, sí. Es como decía Vicky, o sea, en el laburo está buenísimo escuchar podcast, te acompañan. Quizás no le estás prestando 100% de atención.
Tal cual.
Pero lo estás escuchando, estás atento.
Sí, el hecho de que no tenga video, por un lado, y de que eso es... O sea, hay ciertas similitudes que vienen de la radio, claramente, y otras que hacen que el podcast sea especial y se separe de la radio, que es esto de que se suele buscar más que son unos tipos hablando, ¿viste? Uh-huh. La radio suele tener más estructura,
secciones. Sí, igual hay podcast así, te cuento.
Sí, me imagino.
Bueno, hay podcast súper llenados.
Ya llegamos, para mí lo que
a mí lo que me encanta es que en este nicho de los podcasts hay tipo de porque en la radio nunca vas a encontrar, no sé, un programa súper específico sobre historia del cine de los años 50, o sea, no sé, algo como súper específico, o incluso más allá del cine, de un deporte. O un podcast documental sobre, no sé, tal persona que inventó la virome, tipo cualquier cosa.
Bueno, a mí una vez
todo eso. Entonces está buenísimo.
Me pasó, llegando esto a este punto de profundización del tema, una vez estaba escuchando a Calori en la radio, en un podcast, no sé, contando que le escuchó un podcast sobre Sharpies.
Claro, vi que...
Y vos decís... pero hay gente que lo escucha... O sea, yo lo pienso... Hay gente que lo escucharía. Y Calori lo escuchaba. Y si lo escuchaba, Chabón, debe haber.
Claro, había aficionados. Somos 7.000 millones
de personas en el planeta.
De cosas, o curiosos.
Sí, tal cual. Y me parece. Yo lo escucharía por lo menos un episodio para ver de qué poronga hablan, perdón la palabra, hablando de Sharpies.
Sí.
Sí, hay como. Por un lado, esa es la magia de la internet, ¿no? Subí algo que te apasiona, que el público. O si aprovechás de las redes sociales, encontrás una forma de difundir lo que haces. porque tampoco es magia.
No, no.
Internet, probablemente encuentres un público. Lo que está pasando en estos últimos años es que hay tanta oferta y el día sigue durando 24 horas que se empieza a hacer un poco cada vez más difícil, ¿no? Es como cada vez es un océano más grande en el que uno se siente como...
Bueno, eso también fue bollando. Una de las cosas que nos pasó con el séptimo, que dijimos, ya no es especial, dejó de ser... Algo que hay 10.
Claro.
Sí, sí, o sea, yo me acuerdo cuando empezamos que estaba KMC, estábamos nosotros, estaba Demasiado Cine.
Demasiado Cine.
Sí, sí, Demasiado Cine es uno de los pocos que preceden a KMC incluso, por poquito tiempo, y no sabíamos que existía cuando arrancamos, pero sí.
Debe haber sido de los primeros,
Yo, para yo lo escuchaba, sí creo que para mí debe ser el primer podcast que escuché de Demasiado Cine.
Aparte de los mejores podcasts, o sea, es mi podcast probablemente favorito, no sé, tenía algo que me fascinaba a mí, Demasiado Cine, y de escucharlo religiosamente, y quizás hoy en día puedo escuchar un episodio.
Bueno, esa fue una de las inspiraciones.
En mi caso sí, a mí me gustó mucho siempre Demasiado Cine.
¿Y qué me sé, no?
Yo
escucho, ay, Pedro, o sea, como que te está hincando para que digas, de vos toda la
conversación. Bueno, también KMC.
Que queda re mal, el peor entrevistado.
No, yo había escuchado KMC, escuchar, yo ya lo conocía. Me acuerdo que el primer episodio que escuché fue... No sé si fue el primero, de hecho. La película de Darín VII, ¿cómo se llama?
Sí, fue el primero.
Bueno.
¿Y de ahí viene el nombre?
Es un tributo.
Bueno, mira, es más, ahora estoy pensando que tiene todo que ver con todo. No, el nombre del séptimo podcast fue como lo menos pensado del mundo.
Sí, el séptimo arte.
Fue como en 10 minutos, tuvimos un nombre.
No nos esforzamos.
No nos esforzamos y quedó así, punto. Pero me acuerdo la primera vez que escuché a KMC, creo que fue con ese episodio.
El primero de todo.
El primero de todo. Pero después no es que lo escuchaba semana a semana. Ese ejercicio lo empecé a hacer después, cuando me di cuenta que sacaban podcast de todas las películas que yo estaba viendo en los estrenos.
Claro.
Y lo sigo haciendo. Ahora, el último, de hecho, escuché de Licorice Pizza hace unos días.
Ah, mira.
Estoy al día.
Me llama la atención que sos de lo que dice Licorice.
Es que sí, se dice así.
Me da un poco de broma.
¿A vos cómo le decís?
Licorice.
Pizza, yo le decía Licorice, pero.
Es Licorice.
Y leí que se dice Licorice.
Licorice, claro. Bueno, en KMC creo que la mayoría le decimos Licorice.
Disney Plus, ¿sí vos?
No le digo porque no tengo.
Star Plus.
Star Plus. Pero bueno, sí, la pregunta de esta era medio un chiste, obviamente.
Nah, bueno,
éramos poquitos
incluso
al
ahora que hay como una
Yo igual KMC lo escuché por Tommy también. Yo lo escuchaba, me lo pasó él.
Y ahora que hay una sobrepoblación de podcast, es como muy difícil de llegar a una audiencia, salvo que ya seas conocido de antes o tengas como una audiencia en Instagram o en YouTube o en alguna otra red. Antes te descubrían sí o sí, digamos. Ahora tenés que ser demasiado especial o ya tipo llevar el tráfico desde otro lado, ya siendo teniendo una marca detrás o siendo un podcast de Spotify o sea, siendo influencer, lo que sea.
A mí el primer choque que tuve con esa realidad, creo que tuvimos nosotros también, y capaz a ustedes les pasó... O sea, me dio mucha bronca el momento que se empezó en realidad no subir podcast, sino cortes de radio como podcast.
Sí, sí, sí.
Entonces, cuando entrevistamos, lo subo como podcast. Y justo era una persona que, no sé, que era un director de cine y era un podcast de cine. Me golpeé y era una entrevista de 15 minutos en la metro.
Claro.
¿Entendés? Y entonces, eso me pareció como que fue...
Competencia desleal, vamos a decir.
Claro, claro.
Sí. Claro.
Sí, una de las cosas que tenía de apasionante y que me parece que pasa con todos los rincones de la internet. Lo que tenía de apasionante el podcast es que parecía que era una especie de rincón nuevo.
Claro,
en la radio no ibas a poder, entonces, nosotros que no sé, considerábamos que lo que teníamos para decir podía llegar a interesarle a alguien, con eso no alcanza para que te contraten en la metro, por ejemplo, que te tiraste el ejemplo. Entonces teníamos este rinconcito. Lo que suele pasar es que cuanto más público hay, de repente esos lugares empiezan a dar cuenta y empiezan a ocupar estos nuevos rincones. Y lo urbanizan de alguna manera tal como está todo. O sea, lo hacen igual a todo lo demás. Lo primero
de hecho,
fueron los recortes periodísticos. Pero hoy en día, desde hace 2 años ya más
podcast,
o menos.
Ya producidos.
Nosotros inicialmente cuando empezaron a subir podcast a Spotify, que como sabemos es el lugar en donde el 99% de la gente está escuchando.
Es mucho
en este
más
momento.
Fácil, porque incluso antes no estaban ni en Spotify. O sea,
no, claro, era mucho más difícil ir a escuchar un podcast. Quiero decir, no estaban tan fácil.
No, y esto tiene 4 años. El KMS tiene 8, tirando a 9, ustedes tienen 7 y hace 3-4 años en Spotify.
Me acuerdo
podcast.
Vos me comentaste, no, porque ahora vamos a estar en Spotify. Y yo te dije, Fede, decime cómo vamos a... Yo quiero estar en Spotify también. Y pero me acuerdo la charla que habíamos tenido, bueno, de que era algo nuevo. Y hoy en día es re normal. En 10 minutos estás en Spotify.
Sí, en 10 minutos estás en Spotify. Bueno, en su momento fuimos seleccionados junto con Podcast de Posta, que son otro grupo, una especie de, ¿cómo le dicen? Productora.
Podcast Network.
Es una productora de podcast que arrancó muy poco después de KMS. Uh-huh. Pero bueno, nada, ya empezó con figuras de metro. Todos influencers.
Sí, o sea, venía de un palo, o sea, Banchero, que es uno de los founders. Ya estaba en el mundo radio.
Sí, por eso.
Entonces tenía.
Hicieron como mucho más camino, mucho más rápido. Pero bueno, en su momento, una muy buena noticia que nos llegó a nosotros es que habían seleccionado 5 podcasts que vieron que tenían mucha audiencia. Eran, creo que, 3 de Posta, otro que no me acuerdo, y KMS. Para probar la sección de podcast en Argentina, y fue como un reorgullo.
Sí.
Por eso, mucha gente que me decía, ¿y cómo hacemos? No sé, nos eligieron. No sé por qué.
Tiene que ser tan bueno como nosotros, ¿eh? Claro.
Es que ni siquiera era porque, qué sé yo, ¿viste? Los otros están figuras de la rock and pop, de la metro, no sé, claro, que nos vieron a nosotros. Pero bueno, sí, lo que terminó pasando varios años después es que ahora te metes en el... Bueno, y durante mucho tiempo, KMS, incluso el séptimo, estábamos en los 100 más escuchados. Ahora recorres y no hay un podcast entre los 100, 200 más escuchados que no sea de una figura de la radio, un influencer.
Sí, que no esté producido por Posta, por Spotify, o por Spotify o por alguna productora.
Lo cual a mí me pone un poco triste, la verdad.
Es más, uno entra en arte y entretenimiento, que creo que es la categoría en la que estamos nosotros, sí, o cine y TV, no me acuerdo bien cómo es. Y hay un montón de podcasts que no tienen nada que ver con el cine y con la televisión, pero están ahí.
Inglés.
¿Viste? Que es un audiolibro de Cassiari. No tiene que estar acá lo de Cassiari.
Es raro, sí.
Y entonces decís.
Audiolibro hay mucho metido entre podcasts también. Y eso me da bronca.
Bueno, hay Spotify. Una de las cosas más raras que hizo es que tiene un coso de horóscopos, pero que está dividido por signos. No. Son 12 podcasts distintos.
Ocupa como 12 lugares.
Ocupa 12 puestos en los 200 más escuchados, pero
y
uno por cada signo.
Es un podcast diario, o sea, como que todos los días.
Es un podcast diario que dura 5 minutos. Sí, es bastante. Bueno,
yo recuerdo que había episodios donde entraba iTunes. Y estaba el primero o segundo nuestro episodio de algún estreno de alguna película. Y decía, bueno, vale, esto te da un montón de orgullo.
Sí, o sea, te motiva porque sí.
Y últimamente entras y no entra ni en el 100 más escuchado. No, es verdad que nosotros también nunca dimos ese paso, ¿no? Para crecer de forma más grande. Siempre fuimos un podcast y nunca más que eso. Más allá de que estábamos conformes y contentos, nos gustaba grabar. Pero
sí, nunca fue la intención de decir que queremos ser
redes, claro.
Claro.
Que ser influencer, ser posta o ser nunca
tuve
intención de llegar a
ser KMS, claro. Por ejemplo, KMS hoy se reconvirtió en un montón de otras cosas.
Sí.
Jamás hicimos eso porque tampoco nos interesaba tanto y perdí un poco el hilo de lo que estaba diciendo, te voy a ser sincero, pero bueno, nunca nos propusimos eso. Y creo que era por lo de que dejamos de aparecer en los top 100 o en los top más escuchados
bueno,
de episodios.
Eso también,
eso
¿no?
Sí. Yo dudo de esos rankings porque mucho podcast de Spotify, que yo no sé, es como Netflix, viste que te ponen el número uno la producida por Netflix, no sé.
Sí. La última de las producciones originales de Spotify siempre está primero. Sí,
claro. Es la película trucho. De Netflix, como dice Vic, que siempre es la más vista.
Yo creo que no creo que el ranking sea trucho. Sí que Spotify se le pone en la cara a todo el mundo.
Claro.
Entonces, como que no podés. A ver, tampoco, o sea, antes yo creo que era una competencia más leal. Yo podía competir con cualquier otro podcast de lo que había. O sentía que estaba en igualdad de condiciones. Ahora no estás en igualdad de condiciones, creo
no,
yo.
No, con Vorterix, entonces, en la metro. Nosotros estamos grabando en la cocina de mi departamento. O sea, por más que KMS sí... bueno, lo que pasa con todo esto es que KMS venía creciendo y desde hace un par de años... No quiero decir estancado, porque estamos en un... O sea, tenemos una...
Siempre hay cosas nuevas, tienen cosas nuevas.
Sí, sí, y la audiencia sigue estando.
Tenemos una cantidad de oyentes que no es nada para, viste, no es moco de pavo.
Claro, poco de pavo.
Pero bueno, nada, también fueron 6 años de estar creciendo constantemente y ahora hay tanta competencia que estamos medio igual que hace 2 años. También por el tema de la pandemia. Ahí me parece que estamos entrando un par de las cosas que tal vez hacen... sí, que los últimos 2 años fueron un poco más frustrantes para el podcast. Sí. La pandemia, la imposibilidad de grabar grabar con la dinámica y
mucha, sí, oferta, entonces.
Muchísima oferta, todo esto de que fue invadido por la gente que ya la había pegado, o sea, nuestro espacio fue invadido por, invadido, medio exagerada la palabra capaz.
No,
pero
está bien, me gusta, un poco, sí, no sé,
es la guerra.
Sí. Bueno, no sé si es para tanto, pero te da, claro, un poco de pena, sí, haber estado construyendo y de repente viene el chabón que tiene 20 años de carrera, algo que vio que lo estaba.
Sí, sí, es que para mí mi incomodidad no es por lo menos tener la carrera del tipo o de quien sea, no la personalidad, sino que venga con un presupuesto de publicidad.
También.
O sea, sí, para mí pasa por ahí. O sea, el que venga, me parece que enriquece, que no sé, que cualquiera que esté haciendo hagan podcast. Me parece que enriquece el formato, pero no es la misma. Son ligas distintas, como de golpe que juegue Saca Chispa, que puede tener el mejor esfuerzo. Pero, o sea, el presupuesto es el presupuesto de ellos.
Claro.
Me parece que pasa por ahí, o por lo menos a mí me pasa por ahí un poco.
Sí, es que está por un lado el presupuesto y por otro lado también la audiencia que ya tienen construida en,
sí,
en,
sí,
redes,
de
sociales.
Otro lado, sí, ni hablar.
Cuando espero que esto no se tome a mal, pero de repente hay influencers que no saben mucho de lo que hablan, pero por alguna razón, porque tienen ángel, qué sé yo.
Yo me está lleno, ¿eh?
Sí, sí, sí. Tienen un millón de seguidores en Twitter, entonces cuando haces un podcast, de repente ese podcast es súper escuchado, sí, y...
Sí,
es como, sí, que sí, no es, tal vez no es lo mejor que tiene para ofrecer el formato. Uh-huh. Pero bueno, nos fuimos medio
contra el sistema, no fuimos. Sí,
sí, estamos haciendo como una, sí, terapia, sí, sí, ¿viste?
Igual,
como una especie,
bueno,
de...
yo, como les dije, defensora por siempre del formato, me parece maravilloso y me encanta escuchar. Pero es cierto lo que dicen, que creo que mucha gente se dio cuenta de lo maravilloso que era el formato y lo fácil que podía ser, o sea, porque tenés los podcasts estos súper producidos con un montón de plata y gente incluso guionando, haciendo investigación, que hay podcasts con resultados buenísimos, y la gente que desde su casa prende el micrófono, edita un poco y lo sube, o sea, como que hay de todo.
Cierto,
o gente que recorta algo de la radio y lo sube.
Me parece que, claro, nos faltaba esa tercer pata o segunda pata, ¿no? Que también hay muchísima gente que empezó como nosotros, con simplemente una idea. Como ustedes, incluso, porque nosotros empezamos con... teníamos la suerte de que teníamos unos mics. Ustedes, como por lo que me decían, empezaron con el...
Con el micrófono de la compu.
Con el micrófono.
Igual somos tan manija que los dos días compramos.
Eso te
tengo que decir también.
Bueno, ahora yo quiero hablar... ¿sabes qué, Tommy? Haceme acordar que quiero hacer un paréntesis de dónde vinieron estos micrófonos que estamos usando ahora. Porque okay, yo estoy eternamente agradecido con...
Sí, bueno, pará. Y otro para ver qué van a hacer con los micrófonos que no van a usar más.
No los tienen más.
Esos Vicky los liquidamos en la pandemia. Porque
sí,
dije, teníamos una muy buena grabadora. Los micrófonos son los mismos que tiene Fede acá.
Que son buenísimos.
Que son muy buenos. Y dijimos, che, Tom, ¿por qué no los vendemos?
Sí.
Y compremos unos USB que graban bien. Estamos grabando a distancia. Andás a ver cuánto va a durar esto.
Porque al principio de la pandemia estábamos grabando con los primeros micrófonos que tuvimos, que eran USB. Que eran medio pelo, la verdad. No se escuchaba del todo bien. Y estos estaban guardados juntando polvo.
Claro, los mics que ustedes vendieron y que yo sigo usando no se pueden enchufar directo a la compu,
no,
necesitas un aparatito.
Sí, no,
entonces,
yo
no, mira, sé que inconscientemente ya fueron abandonando el proyecto.
Quizás fue el primer paso, si sí, damos sí, cuenta. Sí,
mira.
Tenemos que darlo en terapia de pareja.
Sí, bueno, Tommy en este último tiempo me lo ofreció varias veces y hoy le pregunté porque estoy pensando en comprar uno y resulta que ya no existe más, la
ya
puta
no
que te parió. Me hubieras esperado 2 años.
Se fue vendiendo todo
paulatinamente.
En Mercado Libre. Primero la Tascam, que era la grabadora, después los micrófonos, después los soportes. Bueno, así.
Así de poco. Pero bueno, ¿sabes qué? Algo que me acabo de acordar, esto creo que quedó 15 minutos atrás, pero recién, Tommy, se te escapó un error de continuidad, porque dijiste esto del helado que les habíamos dicho, y esto es algo que hablamos antes de grabar, antes de poner rec.
Sí.
Cuenten esa anécdota de cómo empezó. ¿Cuál era la especie de consigna del primer programa y cómo terminó?
Fue como... estábamos juntos, vamos a grabar. Bueno, pero ¿con qué excusa grabamos? Bueno, pidamos helado, llamemos por teléfono, y lo que tarde el delivery en llegar hasta el departamento es lo que va a durar el episodio.
Claro, o sea, la idea era como decir, che, grabemos, pero ¿qué? ¿Cuánto? ¿Cómo?
¿Y
qué hacemos? Bueno, pongamos un tiempo límite que sea en lo que tarde el helado.
Si el helado tardaba 45 minutos, el podcast tenía que durar 45 minutos.
Quiero decir, es muy aleatoria la idea, muchachos.
Sí, pero necesitamos como ese empujón. Después nunca más lo hicimos así.
¿Solo la primera vez?
Fue solo la primera vez.
¿Y pero cuánto duró ese podcast? Ese fue el primero.
Un poco más, sí, 40 minutos.
Para saber
minutos.
Cuánto tardaba un helado en llegar en 2015.
Bueno, es que eso es lo gracioso. Vale, no sé si es gracioso, perdón. No es gracioso. O sea, que el primer episodio fue así. Y cuando nos ponemos a pensar para hacer un último episodio, dije, che, ¿cómo? Y decís, ¿cómo pido helado? Quiero pedir helado. Y hoy lo pedís por Rappi y tarda mucho menos. Y así es como lo mismo que plantea Fede, como los cambios que hubo en todo en 7 años.
Sí, o sea, sí, sí.
Sí, no solo en el panorama podcastil, sino en el
delivery. En el delivery, en todo. Sí, todos los cambios que producimos, en cierta forma, el séptimo podcast fue responsable del avance de tecnología.
Si no fuese por el séptimo podcast.
Y no sabes. Mira, mínimo no sabes.
Claro. No existe un mundo en el que va el séptimo podcast. Claro,
entonces, me podría hacer cargo de una parte de todo lo que avanzó el mundo.
Yo cuando estaba pensando en cómo encarar este programa, pensaba que, viste, a veces, bueno, nada, hace un par de años en todos los podcasts que existen y todas las publicaciones de cine que existen, hicimos un balance de la década. Pero la década, viste, es como una cosa arbitraria, qué sé yo. En el 2000, cuando pasó de 2010 a 2011, no es que cambió tu vida. Es simplemente tomaste sidra con tu familia.
Sí, y brindaste y listo.
Pero tal vez pensarlo en el marco de un proyecto que empezó y terminó así, los cambios que hubieron en el medio, es como un poco más, no sé, más útil, sí, qué sé yo.
Creo que uno no se da cuenta de todos los cambios que hay a lo largo de los años. Por el día a día, o sea,
sí.
Cuando nosotros arrancamos el podcast, y yo me acuerdo de qué mes la publicidad la hacía por Facebook.
Era todo por Facebook.
Y era Facebook 100%. Instagram no existía.
No.
Nadie tenía
y
Instagram.
Y hoy en día Facebook está muerto y está todo por Instagram.
Todo por Instagram, entonces, y bueno, Twitter también, muchos no.
Por supuesto. Pero Twitter es como que siempre se mantuvo, Twitter, porque es una cosa aparte.
Siempre fue horrible.
Siempre, claro, es una cloaca, Twitter me encanta.
Sí,
pero bueno.
Una cloaca que sí.
Sí, el avance
hermoso,
es así.
Hermoso,
y...
sí. Sí. Es que si lo pones a pensar, yo, o sea, comparando la primera o sea, temporada 1 versus temporada 7, yo creo que estamos hablando de el primer tiempo de Netflix, donde todavía Netflix no era una superproductora de cine.
Ni hacía películas.
No tenía producciones propias. No,
casi nadie tenía Netflix. No, nadie. Yo te lo conté, pero mientras todo el mundo estaba contratando Netflix, yo todavía era medio reticente, me había recontra acostumbrado a los torrents. Y durante un par de años que le usaba el Netflix a Vicky.
Me compartía. Es cierto.
Yo era el típico parásito,
sí,
¿viste?
Sí, sí.
Me da paja contratar.
Bueno, yo me acuerdo en las primeras temporadas de muchas cosas que hablamos de comprar, yo era peor. O sea, yo compraba el DVD. No, el DVD, claro, trucho, de la feria. Y compraba el DVD trucho y tengo temporadas, no sé. No sé, Wilfred, una serie de Elijah Wood con la del perro.
La que veía el perro.
Es espectacular esa serie. Y yo encontré los DVDs y dije, esto lo vi en DVD y lo hablé en el podcast.
Sí.
Utopia,
sí,
House of Cards, que fue una de las primeras producciones de Netflix, que fue unos años después.
No, si uno compara así, cuando arrancamos los dos podcasts, entre 2013 y 2015, vamos a ponerle,
el consumo.
A cómo evolucionó el consumo. Antes nadie tenía Netflix y hoy el espectador medio no ve otra cosa que no esté en Netflix.
Es
terrible.
Una locura, claro.
Me pasa con mis hermanos. Che, mirá tal película. ¿Está en Netflix? No, Marcos, no está en Netflix. Oh, ¿y cómo hago?
¿Cómo hacías antes?
Todo el mundo le pasa eso.
Sí,
y hay una...
y estamos entrando en una fase que para mí es aún peor, que es como la ultra diversificación de los on-demand. O sea, hoy tenés Netflix, Disney, Paramount, cada uno, HBO. Para mí dentro de poco es un círculo que vamos a terminar teniendo, o sea, Cablevisión va a llevar todo el volumen de cable, le dimos la vuelta.
Sí, una de las cosas más extrañas de cómo fue cambiando eso a través de estos últimos años es que cada vez hay más oferta y parecería que cada vez hay menos curiosidad por descubrir cosas nuevas. O sea, cada vez hay más oferta. Y, no sé, esto lo estamos grabando poco después de que se dieron las nominaciones de los Oscars de este año. Y en Twitter, justamente, esta cloaca hermosa que no podemos dejar, de la que no podemos salir. Nada, ya están saliendo los fanáticos. También eso es algo que pasó, tipo, la era del geek fanático. Hace 7 años era como, bueno...
Decir fan en 2015 o 2013 no era lo mismo que decir fan ahora.
No, y aparte, y para mí también el geek era como todavía era el nerd de la película de La Venganza de los Nerds.
Sí. No, y aparte era como, bueno, a mí se me daba más simpatía. Ahora es como que, bueno, son dueños de todo, ¿viste? Y bueno, lo que quería decir, este ejemplo lo saco porque es lo que tengo en la cabeza en este momento. No sé si va a quedar viejo, pero bueno. Se están quejando de qué elitistas los Oscars porque no está la de Spider-Man. Y boludo, está Don't Look Up, Dune, ¿entendés? Solo, hay gente que solo se va a conformar con... Por eso a mí me parece que la atención se concentró muchísimo en una sola cosa. Y cuando empezamos, no era tan así. También no. Las pelis de Marvel estaban mejores.
Sí, eran mucho mejores. Y creo que también cambió el espectador. Se hizo mucho más radical y fanático de películas,
¿viste? Es que para mí...
Películas particulares, no el claro, cine.
Sí, sí, sí. Y no sé, todos sabíamos que aparecían los tres Spider-Man en Spider-Man, lo sabíamos todos. Ahora, decías eso en Twitter, sos un hijo de puta que estás spoileando, sí. Estás. Digo, y se transformó en un fanatismo más que en un placer de ver una película.
Sí. Se tribalizó de
es
alguna
que
manera.
Que aparte se saca, o sea, eso para mí termina sacando también la posibilidad de aceptar que pones una poronga en la película.
Sí.
Entonces, nadie te va a decir que Spider-Man. O sea, hay gente que dice. Shang-Chi es un peliculón y decís, amigo, no, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo? O sea, no entiendo qué
es
pasa.
Es que hay gente que formó su personalidad, digamos, a través de su cierto fanatismo, entonces es como que está obligado. Claro, está obligado a gustar ciertas cosas, porque imagínate, cambiar de personalidad es como todo un tema.
No puede ir para la otra. Hay cuentas enormes que se llaman Marvel Diario o algo por el estilo, que bueno, ¿cómo vas a decir que Black Widow te pareció una poronga? No podés.
Sí,
claro.
Pero bueno, una cosa que quería decir, para volver un poco a la historia del séptimo y de estos últimos 7 años, es que... Nada, les quería preguntar cómo fue entonces empezar con el podcast una vez que lo comenzaron y cómo fueron viendo el público en ese momento. Que conecta con esto, ¿no? Que para mí cambió un montón. Hay un momento en donde los comentarios, te gusten o algo o no, eran un poco más constructivos que ahora, que quémese con el tamaño que tiene y la cantidad de gente que sabemos que nos escucha. El 80% de los mensajes que recibimos es cuando no están de acuerdo con algo que no nos gustó, ¿viste?
Sí, pasa eso. No te remarcan lo bueno, sino te remarcan lo que
hay. Sí, es como, bueno, pero entonces nos escuchás siempre y esto es lo primero que te llama la atención. Sí. Es rarísimo. Antes ustedes también tenían la sensación de que era distinto. Y bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo...
Sí, creo que fue... cambió el comentario. Antes eran como comentarios de, che, qué bueno esto. Sigan, está bueno, escucho el podcast, me acompañan. Lo seguimos teniendo... pero sí, está mucho más el comentario crítica. Yo me acuerdo con The Last Jedi, que fue terrible, ¿viste? Porque nosotros nos había gustado la película y a la mitad no. Y teníamos mensajes, hay conversaciones que si uno las busca en Twitter, que son duelos de, no, no, pero Luke Skywalker jamás hubiese hecho lo que hizo. Y
para mí, ahí lo que pasa es que estamos en una fase, en una cultura del especialista de todo.
También.
Entonces, el que te habla de Star Wars es el especialista. Y también, o sea, viene un poco, nosotros también nos ponemos un poco en esa postura de decir, hablo de cine porque me gusta mucho, pero yo no me pongo en la postura de que yo tengo la verdad y que lo que vos no te, o lo que a mí me parece malo, o lo que a mí no me gustó, es malo. No, a mí no me gustó.
No, no, hasta si decís que es malo, se debería entender de que es tu opinión. Sí.
Pero, y mientras uno pueda sustentar esa idea, es válido.
Pero para mí, el que hoy sean todos especialistas y todos fanáticos y todos... El fan número uno de la remera que usó Luke Skywalker en la segunda película. ¿Entendés? Todo el mundo está en ese punto. Mirá. Entonces se sienten en una postura donde pueden decirte que lo tuyo está mal.
Sí, te voy a dar un ejemplo muy reciente que te había dicho en el último podcast que escuché. Que me fue el del Licorice Pizza. Y no estaba tan de acuerdo con lo que decían. Pero no por eso me voy a poner a gritarles, che, mi opinión es la que vale. Y escuché el podcast y lo disfruté igualmente. Sí. Y creo que mucho espectador no puede llegar a ese punto de disfrutar algo.
Sí, si no es que se lo toman personal, digamos.
¿Qué? Se lo toman personal.
Y creo que uno de las Jedi justamente fue una de las primeras cosas. No sé si había algo anterior, pero la primera vez que yo noté, así como en internet, que algo se volvió como violento, digamos, y agresivo, que te puteaban por gustar o no gustar de cierta cosa que pasaba en la película. Y tremendo, o sea, y ahora bueno, se ve hasta cuando Don't Look Up se vio, o sea, imagínate.
Sí, mucho
es
más
que para mí también eso pasa con una cosa más macro, creo, que es en el contexto de las redes sociales, capaz me pongo muy profundo, perdón.
Por favor. Pero en el contexto de las redes sociales, ya es una frase que va
a... En el contexto de las redes sociales, yo creo que cada vez la gente, excepto en Twitter, que es una cloaca y que es falopa para todos, te vas rodeando de la gente que opina como vos, sí, y al que no opina como vos, no lo seguís. Entonces, sí, vos pensás que la realidad del mundo es esa gente que opina como vos. Y cuando te encontrás con alguien que no opina como vos, decís, pará, sos un desubicado.
Es que ahí es donde nos podemos ir a la mierda, ir demasiado profundo. O sea, voy a llegar un poquito más profundo y después
que alguien, poder,
claro, sí, claro, sí, con una grúa me saca.
Levantémoslo.
Pero me parece que algo que se vio en estos últimos 7 años, que vivimos en carne propia como podcasters que opinan sobre cosas que despiertan pasiones cada vez más grandes, uh-huh, ridículas pasiones, porque yo siempre digo, a mí me gustan las películas, no me gusta Luke Skywalker específicamente como personaje y voy a estar opinando sobre lo que hace y no hace. Eso es algo que...
Sí, y opinar aparte sobre lo que él hubiese hecho, sí, que como... es un personaje que no existe.
No, no.
O sea, lo escribió un chabón, un gordo, sí, escribió quién era.
Claro, claro. Es rarísimo. La gente se está reinformando, pero me parece que eso es bastante inofensivo en comparación a cosas similares que están pasando por la estratificación en las redes sociales y qué sé yo. Y que, por ejemplo, hace 7 años, si hubiese habido una pandemia hace 7 años, no hubiera habido tanto antivacunas, por ejemplo.
Uh-huh. No, sin duda.
Es como que se ve en todos lados, está neonazi por todos lados. Todo me parece que viene de lo mismo, de que...
Es que para mí, o sea, eso viene de las redes sociales desde el punto de vista de que... Más profundo todavía, Fede, a chicos. Ver, esto es un podcast de realidad.
¿Cómo hablemos de esto?
Después, ¿no?, de esto, saquenos.
Sobre reflexión, sobre la actualidad.
Desde el momento que vos sabes que cuando hay una publicidad, no sé, cuando fue lo de Cambridge Analytica, por ejemplo, que la misma persona, por el perfil que tenía, le mostraban que estaba a favor de dos cosas, favor o en contra, no sé, a favor de la legalización de la marihuana. Te lo mostraba a vos, que estabas a favor. Pero a Tommy, que está en contra, le mostraba que yo estaba en contra.
Sí, sí, sí. Es como... Las redes sociales terminan radicalizándote. Sí, y sí, bueno, hay cosas mucho más peligrosas que lo que haría o no haría Luke Skywalker. Y lo estamos viendo también.
Todo el mundo está más radical en su pensamiento. Entonces, lo que no es lo que pienso yo...
Es inaceptable.
Te lo tengo que gritar en la cara. Te voy a gritar que yo pienso otra cosa.
Sí, y ¿sabes qué otra cosa? Ya estábamos hablando de cómo cambió... la impronta que se tiene a la hora de encarar algo como nuestros proyectos. Y sí, y ahora, si me permiten, bueno, nada, si tienen algo para decir, díganlo, pero si no, termino esto y volvamos a los orígenes del séptimo, porque si no, esto va a ser eterno. Pero bueno, me parece que otra cosa que cambió, ahí estábamos hablando de el influencer, los podcasts oficiales de Spotify, la gente que viene de la radio, de la televisión y tiene su podcast. También hay otro que viene por el lado del influencer, que dice, a cambio de tu atención voy a decir exactamente lo que querés escuchar. Sí. Entonces, ahí es cuando el problema de nosotros decimos que nos gustó The Last Jedi o nos parecen una mierda las últimas películas de Marvel. Es distinto hacer esto hace 4 años, cuando, bueno, habían tipo distintos podcasts que decían lo que pensaban. Ahora tenés el nuestro, lo que decimos positivo o negativo de cosas muy populares, uh-huh, y tenés una cantidad impresionante de youtubers, podcasters y qué sé yo que te van a decir, no, tenés razón, The Last Jedi es un crimen contra la humanidad, sí, sí, y no, la última película de los Spider-Man es la mejor creación del séptimo arte jamás.
Solo para que lo sigas. Y le
den, sí, no, y seguramente con la vas a la pieza y tiene el acolchado de Disney puesto en la cama.
Claro. Sí, en una story dicen eso que les acabo de decir, en la siguiente lo siguen en la cajita.
Llegó Soldado del Invierno.
El Soldado del Invierno, sí.
Pero sí, eso es otra cosa también bastante frustrante. Ya que estamos hablando de las cosas, de las frustraciones de tener un podcast como el nuestro ahora, eso de que tipo cambio de canal y alguien dice lo que quiero escuchar por más que no lo piense y simplemente porque...
Yo creo que en líneas generales el gran cambio que veo es que quizás te sentís... O yo, por lo menos, me empecé a sentir outsider del lugar donde yo era...
Uno de los primeros.
No sé si los primeros, pero uno de que yo sentía que era local. Y ahora me siento que cada vez estoy, o sea, haciendo lo que yo hago de principio, me siento más afuera del circuito.
Eso pasa, la verdad. Y es bastante feo. A nosotros también nos pasa.
Pero bueno, así es la vida. Y bueno, hay que seguir adelante.
Hay que seguir adelante, viejo. Pero bueno, todo esto yo tenía pensado hablarlo más al final, pero bueno, es para donde nos lleva la cosa. Volvamos a, bueno, esto que les había tirado en un momento, los inicios del séptimo. ¿Cómo empezaron? Una vez que empezaron a subir los primeros podcasts, probablemente como cuando los subíamos nosotros, que era con la idea de, y bueno, si nos escuchan 5 personas, se escuchan 5 personas.
Literalmente lo mismo.
¿Cómo fueron viendo? ¿En dónde fueron encontrando que de repente había una persona que no sabían quién era, que les decía que les encantaba lo que hacían y comentaba? ¿Cómo?
Mira, el primer podcast que subimos fue el piloto, en el que pedimos el helado. Dijimos, si esto lo escuchan, no sé, 15 personas. O sea, nos tienen que escuchar 15 personas, tenemos que tener 15 reproducciones como para decir seguimos. Y hubo muchísimas más de 15. Bueno, no sé, habrá habido 100, ponele. Y a partir de ahí fue como, bueno, hay que empezar a dar forma, hay que crearse redes sociales, hay que tener un contacto con esas personas que nos escuchan.
Sí, hay que crear. Y también empezamos a hablar de decir, necesitamos crear un hábito de escucha. Si no podemos subir un podcast un lunes, otro un jueves, otro un sábado. No, acá hay que subir.
Salíamos los miércoles, me acuerdo. Sí. Después dijimos, nos transformamos y pasamos a salir los lunes.
Y fue a partir de ese momento, sí, bueno, los lunes a las 8, 7, a una hora específica, tenemos que empezar a crear el hábito. De claro. Que la gente sepa, o sea, la gente, ¿no? Hablando como. Pero como que se sepa que en ese horario sale el séptimo podcast.
Claro, eso es fundamental, claro. Nosotros hicimos lo mismo.
Entonces, si era subir el episodio a Facebook, ponerle unos pesitos como para que se promocione. Sí. No sé, le ponías 20 pesos.
Sí, en ese momento cuando ahora estaba el dólar, ¿no?
Claro.
No, y aparte la devolución era muy buena. Ponías 50 pesos y se le llegaba a 20.000 personas. Ahora yo lo dejé de usar cuando ponías esa misma cantidad de plata y le llegaba a 500 personas.
Sí, el algoritmo se fue haciendo cada vez más guacho, más difícil de llegar a las personas.
Sí.
Pero sí, me acuerdo, qué sé yo, algún podcast boom, subimos un podcast de Dragon Ball Z, porque Dragon Ball Z fue la serie de nuestras vidas.
Ah, ese fue.
Y a partir de ahí empezamos a tener una disparada de escuchas. Mal. Que si teníamos 100, tuvimos 500. Y fue como, che, bueno.
Aguante Dragon Ball.
Y era cada vez tomarse de forma más responsable, sin perder esa chispa o eso que nos gustaba tener a nosotros. Y así fue evolucionando.
Sí, aparte me gusta también que el formato, me parece que siempre fue esto de comentar lo que habían visto. Entonces siempre hablaban como de más de una cosa y tenía más, incluso, más forma de charla casual que por ahí lo que hacemos en Quémese, que es, bueno, hablamos de tal película y solo de tal película. Este era, bueno, yo vi tal cosa y era más medio recomendación porque incluso era sin spoiler muchas veces y se contaban y muchas veces el otro no había visto lo que el otro vio.
Sí, en Quémese como va mucho más en profundidad en el contenido de la película. Y eso lo nuestro siempre fue más tirando como si fuese un magazine de cine.
Claro.
Más una charla. Y lo que siempre quisimos fue, o sea, que fue consciente la búsqueda de no perder eso de la charla casual. Y que si salía algo mal, salía mal y quedaba. Excepto la censura que ya marqué antes, que voy a seguir reclamando para siempre.
Que empiezo a interpretar que estás dolido por eso.
100%. Siento que es un gran
cuando
momento.
Cuando se apaga el micrófono, les contamos qué pasó.
Okay.
Nada terrible, pero. No, bueno. Igualmente nosotros desde el comienzo siempre hicimos especiales,
claro.
Hicimos clásicos donde nos permitíamos hablar solo de una película
más en profundidad.
Si el episodio antes duraba 40 minutos y hablábamos de 5 o 6 películas, ahora nos 40 minutos solo una película.
Sí, sí.
Y lo seguimos haciendo hasta la semana pasada.
y también en el medio hicieron como varias series, o no sé si varias, pero por lo menos la de Hitchcock, que esa fue como bastante épica, que quedó medio sin finalizar.
Bueno,
finalizamos en qué mes.
Nos quedaron 2 episodios.
Las últimas.
Bueno,
creo que nos quedaron.
Fueron 20 episodios donde hablábamos de 2 o 3 películas mínimo de Hitchcock. En el orden cronológico que fueron saliendo. Y el último año fue muy, muy difícil de grabar.
¿Pegó con la pandemia?
Sí, justo con la pandemia. Y lo que tenía que durar un año y medio, ponele, que estaba era el plan inicial de la serie de Hitchcock, duró 3 años. ¿Qué
claro,
sé yo?
Un poco lo que nos pasó a nosotros con Mad Men, que ahí dijimos, bueno, lo liquidamos de acá a enero de 2021 y terminamos tipo ayer, creo, de ver Mad Men.
Sí, 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 nos tomó como un año.
Fue difícil, para mí fue una experiencia, creo que fue de las cosas más lindas y odiosas que hicimos en el podcast.
Es que fue un gran desafío. Yo, hablando, cuando me contó que iban a hacer esto Tommy, yo lo primero que le digo es, ¿no podían elegir otro director que tenga menos películas, boludo? Tiene 60 películas Hitchcock.
Sí, sí, literal creo que son 57, sí, una cosa locura. Así.
Por ejemplo, Kubrick tiene 12, me parece. Podrían haber empezado con.
Pero medio fue una calentura, que dijimos, bueno, no vamos a hacer. Y lo hacemos así, es posible.
Sí.
Y
no, bueno, entonces episodio, no era tan posible. A ver, yo creo que por más que haya quedado inconclusa, Me parece que está buenísimo. Yo no hubiese visto la película de Hitchcock que vi.
No, claro, de otra manera. Es, que sí, es un gran ejercicio.
Sí, o sea,
solo por el hecho de haber visto. Es más, creo que nos quedaron afuera las películas como las.
Quedó el final, o sea.
Las últimas películas de Hitchcock.
Se cubrió todo lo que se tenía que cubrir.
Sí, sí, sí.
Se cubrió.
Pero las primeras películas de Hitchcock yo no he visto ni en pedo nunca. Por más que sí, lo amo pudo, Hitchcock, tipo, que es espectacular. Sí. No. Entonces, desde ese punto de vista, por lo menos yo digo, che, no terminamos. Estuvo buena serie, hubo un montón de. Yo siento que mucha gente vio cosas de Hitchcock que no había visto.
Sí.
Y yo por lo menos las vi. Entonces,
sí, no, la verdad que. O sea, yo lo jodo, una cosa súper ambiciosa.
No, podrían
haber empezado con un director con una filmografía corta. Sí. Eso es algo que pienso, pero la verdad que lo que hicieron está buenísimo. Y ahora está ahí para siempre en internet.
Ahí, claro. Uh-huh.
Para quien quiera descubrir la filmografía de Hitchcock, está su recorrido por
eso,
ahí.
Bueno, sabes que hubo muchos mensajes que nos llegaron en estos últimos 3 meses que anunciamos el fin del podcast, diciendo, uy, yo los empecé a escuchar esta semana, o a raíz del comunicado que sacaron los empecé a escuchar.
Ah, y mirá qué morbo.
Claro, okay. La respuesta
que yo le digo es,
bueno, tenés 325 episodios para atrás.
Claro,
sí, así
claro.
Que divertite. Para vos el séptimo podcast recién ahora está empezando. Y bueno, eso es lo bueno que tiene el formato.
Yo nunca hice el cálculo, me veo muy tentado a hacerlo, porque aparte a veces me posiciono con números, ¿viste?
Sí.
Pero creo que la cantidad de podcasts, viste, que tienen ustedes, que tenemos nosotros, si las pones una atrás de la otra, sí, sin dormir deberías estar 3 semanas.
Sí, sí, es un montón de tiempo.
Es un montón de tiempo.
Así que sí, sí, están dejando un legado interesante. Aparte, lo que tiene de bueno, bueno, en ese sentido, el formato de Quemes es, a mí me gusta porque es como que queda un catálogo de películas,
claro.
Como que parece un videoclub. Está bien.
Vi esto. Ah, que ahora vamos a escuchar el podcast.
Claro, claro.
Es una frase que siempre tiramos cuando hablamos. Es el álbum de figuritas, donde lo abrís. Sí. Ah, mira, yo hablé de acá de esto y voy a la página donde está tal director y hablo.
¿Te acordás del álbum de figuritas que hiciste, Tommy? Ahora me hiciste acordar.
Eso fue una locura.
Qué bien.
Espectacular.
El séptimo podcast tuvo álbum de figuritas, gente.
Sí. Me hiciste acordar.
Yo soy diseñador gráfico. Laburaba exclusivamente para una imprenta, sigo laburando en el mismo lugar, pero bueno, fui modificando mi laburo, ahora estoy más en marketing, pero imprimíamos cosas ahí y dijimos, che, ¿por qué no hacemos un álbum de figuritas? Sí. Que es hermoso, lo imprimimos.
Suele pasar que a mí, o sea, yo planteo cosas que son así y Tommy es el que dice, bueno, las hacemos. O sea, yo diría, yo soy quien no ejecuta.
Claro,
el de las ideas.
Literalmente corté álbum por álbum, figurita por figurita, habremos hecho 40, se vendieron al toque.
Cuánto amor, cuánto amor.
Sí, no, pero estaba un punto de la gente seguía pidiendo y yo dije, no,
basta.
No, ya está, no quiero.
Hicimos una segunda
más.
Edición.
Hicimos una segunda edición.
Sí, recuerdo que bueno, me dieron a mí.
Sí.
Nosotros hicimos un vivo de Instagram pegando las figuritas, y después de ahí le llegaron más pedidos.
Sí, es verdad.
Eso
qué poca visión de negocio tuvimos, porque si no, tendríamos que estar vendiendo algo.
Sí, porque el que laburaba era yo.
Sí,
claro. Escúchame.
Sí, Tommy. Yo soy la mente brillante.
Bueno, estoy muy contento que pudimos volver al lado luminoso de tener un podcast, porque hubo
unos
20 minutos que estábamos, tipo, yo estaba por terminar qué mes ahí también. Al final del podcast.
También es
el corchazo en cualquier momento, como sí.
Pero bueno, nada, Dragon Ball Z, el recorrido por la filmografía de Hitchcock, el álbum de figuritas, ¿qué otros hitos recuerdan como programas importantes que les encantó cómo quedó?
La saga de Star Wars.
Sí, hicimos con nuestro amigo Hashi, que después terminó siendo columnista en el podcast. Hicimos toda la saga de Star Wars antes de ver The Force Awakens.
Y nos pasó, lo que yo me acuerdo es que lo grabamos muy seguido todos los episodios, sí. Y uno que lo terminó y no grabó.
Pasó un par de veces.
Sí. ¿Cuántas veces tuvieron que regrabar?
Yo creo que 5 veces nos pasó.
5 episodios.
Es un porcentaje muy bajo con respecto a la
cantidad.
Pero cuando te das cuenta que no grabó, es lo peor.
Sí.
Yo me hago llorar a mí, no puedo.
Sí. Mal. Bueno, yo usaba la Tascam cuando grabábamos físico y es como. ¿Cómo le digo a los chicos que no grabó?
¿Cómo
explico esto?
¿Se acuerdan la escena de True Lies? El tipo que está dando el discurso y al terrorista que está filmándolo se le acaba la batería.
Sí.
Es tal cual eso, que no se anima a decirle que...
¿Battery
assist?
Bueno, eso fue uno de los hitos. Después fue Hashi, nuestro amigo. Él es muy lector, estudia comunicación, siempre leyó mucho. Le gusta mucho el cine también.
Es el mejor de
los. Y vino hombres. Con una propuesta de, che, ¿qué les parece si tengo una columna cada 5 episodios donde hablo de un libro y de su película? O sea, la película en la que está basada ese libro. Y le dijimos, sí, de una. Y creo que fue una de las mejores cosas que incluimos en el podcast. Después llegó Dani, más sobre el final, Dani Perta, una chica que no conocíamos, y nos mandó un mensaje por Instagram diciendo, quiero tener una columna en su podcast, ¿puedo? Sí, dale, podés. Y eso está bueno.
Faltaba una voz femenina, muchachos.
Quedamos bien, sumamos unos puntos. Claro.
No nos van a cancelar.
estaban jugando con fuego.
Así de bueno estuvo, que aparezca alguien de la nada y diga, che, quiero formar parte con esta propuesta. Y lo hizo un amigo de toda la vida, como es Hashi, lo hizo Dani, una chica que no conocíamos y ahora es amiga nuestra. Así que esos para mí fueron los hitos. No tanto de episodios en particular, sino de cosas que le fueron sucediendo al programa y cómo se fue modificando. Para así decirlo. Y guión adoptado nos permitió cubrir clásicos.
¿Cómo le había puesto? Guión adoptado.
Claro.
Me parece un gran nombre.
Es un buen nombre.
Guión adoptado. Y sí, me parece que esa idea es genial. Aparte, también seguramente les habrá obligado a ustedes a leer clásicos y capaz que de otra manera.
Acantoso, porque yo no leí nada.
¿No?
No.
Era toda una mentira. Bueno, pero capaz que algún oyente sí.
Yo leí algunos, pero la consigna era que Hashi leyera.
Y les cuente.
Y nosotros, si podíamos, leíamos.
Yo siempre fui sincero.
Había algunos que yo ni siquiera sabía que estaban basados en libros. Creo que el de Río Místico también, que no sé si fue uno de los últimos. Y dije, mirá, era un libro, qué loco, tipo.
Sí.
Es que eso fue muy interesante también para poder tocar películas que quizás por contexto no tocamos, y eran adaptaciones, estaba buenísimo. Me parece que el enfoque de guión adaptado es divertido, uh-huh. Es interesante. Y después, yo el único, no sé si te dejamos la otra vez, que el único arrepentimiento es haberle puesto a Dios Vaquero a un episodio de la segunda temporada. Y no al último.
Por la frase de...
Bueno, pero igual, Adiós Vaquero, después volvió Toy Story 4, así que...
Sí, bueno, viste cómo es.
Nada muere. Bueno, es otra cosa que nos fuimos dando cuenta. Si ya sabíamos... Eso sí, ya lo sabíamos al comienzo, pero nos dimos cuenta de las implicancias de que todo vuelve. Y la nostalgia. Y bueno, en nuestro caso también, muchas veces hablamos de clásicos... Enseguida empezamos a hablar de esos clásicos más ochentosos.
IMDb, sí. Digamos.
No, bueno, a mí me gustaban, yo soy tengo un poco más de años que ustedes dos, y uh-huh. A mí me gustaban postas, viste, las Indiana Jones, bueno, justo de las Indiana Jones no hablamos todavía, pero de Volver al Futuro, uh-huh. También hicimos un recorrido por las de Star Wars justo antes de Force Awakens, fuimos varios, lo que se nos ocurrió
la misma idea.
Sí. Era difícil de que se te ocurra.
No, por eso. Pero bueno, nada, muy loco que pasan los años y se sigue sintiendo la nostalgia sobre exactamente lo mismo, ¿viste? Dame cosas nuevas.
Nostalgia sobre cosas que no se vivieron también, porque hay nostalgia por la década de los 80 que nosotros no vivimos.
Claro.
Uh-huh. Pero me parece que eso es un poco lo que le pasa al espectador de hoy en día, ¿no? La nostalgia de cosas que no vivió.
Sí, y como que le dan de comer siempre esta cosa que viene recalentada desde antes de que nazcan y como que no hay cosas nuevas. A mí me está pasando que me parecía un poco más simpático en un momento recorrer estos grandes hitos del cine popular y ahora como que... no sé, se me hace cada vez más raro, ¿viste? Si una vez por mes hay una película que exhuma los restos de algo que...
mal.
Es bastante, bastante extraño. Bueno, yo para cerrar quería... estaba reservando algo que es bastante personal, tiene que ver con eso de dónde vinieron estos micrófonos que estamos usando en este momento. Yo estoy eternamente agradecido con ustedes dos porque cuando fue que Kemes tuvo esta crisis, digamos, que quedé yo solo y bueno, mi hermano y Alejandro decidieron no ser más parte... Bueno, yo estaba cada vez más enganchado con hacer esto, lo quería seguir haciendo, como en este momento, bueno, recién estábamos hablando de la pandemia, en varios puntos de la pandemia fueron los momentos en donde más me acerqué a decir, bueno, quémese por ahí, mínimo para un poco, la realidad es que llevar adelante algo como esto, durante la pandemia, a distancia, no pudiendo verle las caras a las personas con las que estás hablando, fue súper difícil. Pero bueno, en ese momento no quería cortarlo y sin embargo se me complicaba un montón. Los equipos que usaba para grabar eran de mi hermano y nada, había quedado medio en pelotas. Y me hablé con ustedes, con los que ya había, con quienes ya había hablado alguna que otra vez.
¿Habías hablado conmigo? Creo que por Alien Covenant. Yo había subido un tweet como, che, ¿alguien dibuja acá?
Ah, cierto, sí.
Y yo dije, sí, yo dibujo. Y ahí empezamos a hablar.
Hubo un par de boludeces que hiciste que era como ideas que para ilustrar que habías hecho. Es verdad, ahí había sido.
Y eso se terminó transformando después a hacer el logo. O sea, claro, ahí se arrancó todo.
Sí, ahí a eso quería llegar. Primero, bueno, pasó que hubo dos fines de semana en donde una vez fui a la casa de Tommy Fenili, otra vez fui a la casa de Tommy Michino, en donde grabé podcast con ustedes de invitados y además cayeron distintas personas.
Sí, hicimos stock.
Sí, era como una especie de casting abierto. Cada día grabamos 3 podcasts, sí. Una barbaridad, algo que nunca seguimos hasta hoy, es muy raro que hagamos. Y la idea era probar a ver cómo funcionaban distintas dinámicas con distintas personas con las que me había estado hablando en, claro, esas semanas.
Era un casting secreto, en realidad.
Exactamente.
¿Nombre? ¿Y de qué venís a hablar?
Claro. Fue una especie de casting. Y bueno, en esos podcasts, aparte de que participaron ustedes dos, fueron las primeras veces que vinieron Nico. No, la
sí,
primera
Nico, me acuerdo que vino a casa, Nico.
Sí, sí. La primera vez que vino Nico, y iba a decir la primera vez que vino Juli, pero en realidad Juli ya había participado como invitada especial en el de La Mujer Maravilla, uno de los últimos que grabamos con el último equipo original. Pero bueno, nada, ustedes me dieron lugar para grabar, equipos.
Sí, y no olvidemos la gráfica de Tommy.
Y me faltan 2 cosas más. Cuando me estaba pudriendo y estaba viendo que no era sustentable ir a grabar una radio, para la forma en que laburaba, era muy complicado, te cortaban a la hora y a veces a mí me gusta...
¿Te acordás cuando grababa en la radio? ¡Wow! Me había olvidado de eso.
Sí, grabamos
en
la radio.
Me había olvidado que hacían eso,
mirá. Duró muy poco, fueron como 6 meses que la verdad que era bastante insoportable.
Sí, aparte se escuchaba re mal porque conmigo a distancia no podían hacer esto que hacemos ahora. Entonces se escuchaba horrible, sí.
Sí, por un montón de razones, y traté de hablar con esta gente de la radio que estaba acostumbrada a otra. Ahora son gente que se terminó dedicando más a los podcasts que a otra cosa, pero en ese momento tenían una forma de laburar que no los podía sacar de eso, y sí, para el podcast no funcionaba. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Pasaron un par de meses, vos, Tommy, hiciste un viaje, y de ese viaje me trajiste los equipos que usamos hasta hoy, chabón, y que obviamente trayéndolos de afuera me salieron, en ese momento el dólar no estaba en el carajo, y me salieron mucho más baratos. Y bueno, otra cosa que estoy agradecido eternamente. Quería aprovechar de decirles.
Sí,
estas
cosas. Me acuerdo.
Teníamos todos abrazados, pero. Lástima, te lo perdés.
Me lo perdí. A Nueva York 2018, creo fue.
Sí,
y
no me acuerdo.
Pasé por VIH. Y le dije, dame estos micrófonos que son para un amigo, y te los traje.
Sí, sí, los micrófonos y la Zoom. Que...
Sí, fueron los micrófonos y la Zoom, no me acuerdo si los.
No, después creo que no. Los soportes los compré acá. Sí,
porque
sí.
Era demasiado peso ya para.
Sí, aparte esas cosas son baratas, sí. Eso no cambiaba nada. Pero bueno, la última cosa de ahí en adelante, bueno, con todas estas pequeñas ayudas que hicieron los Tomases con el podcast, a partir de ahí fuiste el diseñador gráfico, porque bueno, ese es tu trabajo diurno, tu trabajo magre, diría Vicky.
Me parece fantástica la definición de trabajo magre.
Sí, me encanta. Sí. Yo, mira que con Harry Potter mucho no me llevo, pero esa
es exacto, como muy precisa.
Es tal cual, sí, porque Vicky tiene su trabajo magre, eso.
Claro.
Pero bueno, nada, lo que iba a decir era que sí, fuiste el diseñador gráfico y esta Q hermosa que usamos como de sello para prácticamente todas las cosas de KMS fue creación tuya. Nos tomó un montón de tiempo, no es algo que salió.
Sí, me acuerdo que era todos los días era modificarle algo, pero a un nivel de detalle.
Sí. Che, este ángulo no queda tan bien. Y al toque me lo mandabas como mejorar. Ahí está, ahí es más armonioso.
Sí, totalmente. Sí, y también, después en CineQ, también en la industria.
Sí. Él es nuestro diseñador gráfico. así que...
Lo explotamos.
Consideren contratarlo, porque también toma frilos. Sí. ¿Seguís tomando frilos? ¿O estás medio...?
Por supuesto. El tema es que nadie los quiere pagar. Ese es el problema, pero...
Che, ¿me haces un logo?
Si alguien... ¿Me haces un logo? La historia es, che, necesito un logo. Bueno, te paso un presupuesto. Pero yo entendía que
pero un
que
completo
era...
desconocido, boludo, te pide gratis. Sí, hay gente re cara dura.
Pero bueno, sí, si alguien quiere...
Sí, la verdad que...
Tommy Fenili en Twitter y me manda un mensaje.
Sí. No, la verdad que es un placer laburar con vos en esa clase de cosas. Yo que soy obsesivo y detallista, encontrarme con otro...
Otro obsesivo detallista,
la verdad que es un placer. Pero bueno, ¿qué más decir sobre el séptimo podcast? Ese es el momento en el que suena esa canción de todo.
Conclusión. Exactamente. Nada puede escapar. Sí, es el momento nostálgico, el momento de... No, no hay mucho más para decir. Sí, yo creo
De nuestro rato yo creo que con KMS puntualmente fue como el podcast donde más tuvimos como más relación.
Sí, sin duda.
Sí.
No mencionamos que hubo un montón de crossovers. Hace tiempo que no los hacíamos. Lástima que tenga que ser el primer crossover, creo que en como 2 años, justamente por la pandemia en el medio.
Te voy a comprometer que yo quiero aparecer en el último podcast de Better Call Saul, por supuesto.
Eso lo
estoy comprometiendo en vivo.
Claro. Y yo en el de American Gods.
Eso no lo contamos. Ya que estamos, contémoslo.
Dale.
En ese día que nos reunimos por primera vez en lo de Fenili. Medio que tiramos los dados. No, bueno, en realidad antes, porque era dependía de cuál estaba viendo cada uno.
Sí, sí, yo, además, yo al día de hoy no vi Metal Gear Solid todavía.
Claro. Y bueno, a Tommy Fenili le tocó hablar de, no me acuerdo si la tercera, creo que la tercera temporada de Better Call Saul. Y con mi chino hablamos de la primera de American Gods, que en ese momento era una de esas que pensábamos, la nueva sensación.
Voy a romper todo.
American Gods se pinchó al punto de que no vi ni siquiera la segunda y creo que después la cancelaron en la tercera, que dicen que es pésima, que no tiene ya nada que ver con lo que estaba bueno en la primera. Así que nada, mi chino quedó ahí como...
relegado.
Pobre Tommy.
Quedó relegado. Con Fenili estamos hablando de las de Better Call Saul cada vez que sale una, que es cada un montón, pero sigue siendo
pero
una
este
de las
año,
mejores series.
Este año sale la última, así que ahí...
Sí.
Y bueno, y si de repente... necesitan, como vieron una película y sienten que necesitan como descargarse, hacer catarsis, obviamente que están invitados a estar en Kermes.
Gracias por la invitación.
Gracias.
La verdad que eso estaría buenísimo.
Porque
algo
viste
que
después, a mí me pasa ahora que tengo un montón de lugares donde decir cosas, tipo en Instagram, acá, que a veces como que tengo una opinión y necesito tipo decírsela a alguien.
Dale, eso
no me
bueno.
Alcanza con pensarla.
Sí, porque quería decir que esto es un poco injusto para mi chino, que quedamos para hablar de Better Call Saul con...
Ah, yo te insisto, asados, eventos sociales, yo estoy. No,
con eso te alcanza.
No, pero tomo la invitación de Vicky en algún momento veo alguna película y digo, che, esto quiero...
Claro, sí, che, salió la nueva de Scorsese y necesito decir cosas. Claro. Bueno,
bueno, nos encanta Star Wars. Capaz cuando vuelva a salir una buena película de Star Wars, capaz, no sé, pensémoslo.
De alguna forma vamos a volver a estar en Kemes.
Esta no será la última vez que escuchen las dulces voces de... Recién estaba pensando, lo estoy llamando por el apellido porque...
Pues somos Tomás y Tomás, es muy
difícil. No mencionamos esa complicación de que no solo son amigos desde el jardín y todas esas cosas. ¿No será por eso que
la
tía es
bullying? Persona,
era como el otro Tomás.
Somos la misma persona, claro. Dice,
sería espectacular, ¿no?
¿Te imaginas?
Que claro, tipo, como tipo Fernando
vos
Peña.
¿Vos que las tenés ahí? ¿Son dos? ¿Realmente están separados?
Encima hablan medio encimados, no saben lo complicado que fue simular esta conversación. Pero sí, la verdad que eso es una cosa que es una cosa ya para la gente que los conoce hace un montón y conoce el séptimo hace un montón, es una cosa mega obvia, pero no deja de ser llamativo que los dos se llaman Tomases.
Era una época donde Tomás era un nombre muy común.
Sí, sí, si naciste en el año 90, no te llamas ni Tomás, ni Agustín, ni Mateo. Creo que no sé si hay que revisar la fecha de nacimiento.
Claro,
también, muchísimos.
Entrabas en una clase.
Es que nosotros en nuestro curso, digamos, creo que había. En nuestro grupo de amigos hay tres Martínez, dos Agustines, tres Tomases.
Ahora son Benjamines.
Claro.
Es muy loco. Bueno, es muy loco que igual terminen haciendo varios proyectos. Hubiese sido divertido que la banda sean todos Tomases también, pero.
TNT.
El 50% era Tomás.
El 50%
era suficiente.
Es bastante. Bueno, ya estamos divagando, gente. Espero que les haya interesado escuchar la historia de. Bueno, no sé, creo que cumplimos nuestro objetivo. Hablamos un montón del podcast, pero también tenía ganas de esto de hablar un poco de todo lo que se desprende, ¿no? De lo que fue. Ahora estoy pensando otra cosa obvia que se nos escapó. ¿Cuándo empezamos nosotros? La palabra podcast había que explicarla. ¿Qué es un podcast? Sí. Bueno, creo que lo mencionaste un poco al pasar vos.
Sí,
es como un programa de radio, pero no es un programa de radio que lo puedes escuchar cuando quieras.
Sí,
esa era la definición que tiraba yo.
Que no se dice podcast.
No se dice podcast. Sí, sí. Bueno, esa pregunta, ¿cuándo empezamos? La respondimos acá, los cuatro que estamos acá en este podcast, creo que 500 veces cada uno en dos años.
Sí, sí, sí. A mí ya me está pasando. Todavía me preguntan igual, pero me sorprendo de que la gente sabe lo que es un podcast. Gente que no tiene nada que ver con esto, digamos. Así que bien, ha cambiado.
Así que nada, se me ocurrió tirar esta última...
Último dato.
Sí, esta última nota al pie de página... Para que tal vez ilustra esto, cómo cambiaron las cosas en lo que es hacer un podcast en 8 años. Gracias por lo que aportaron a esta...
Al mundo, me gustaría. A mí me gusta decirle al mundo.
Al mundo.
A la humanidad me atrevería quizás a decirlo también.
Sí, sí, sí.
Sí,
la verdad
me parece simpático que quede algo, ¿viste? Siempre decimos, bueno, las cosas que hacemos, ya sea el podcast o un corto, el día que estemos muertos van a seguir estando. Eso está bueno, es como que...
Sí, sí, sí.
Lo mismo tienen que sentir ustedes con Kémese.
Es un poco lo lindo de hacer las cosas que hacemos es eso, es sentir que es algo que
sí,
ya...
Que trasciende a uno ya en el tiempo. La palabra es esa, me parece, como trascender.
Sí, sí, sí.
Profundo de vuelta, lo ponemos.
Increíble, la verdad que las profundidades a las que llegamos hoy son impresionantes. De nuevo, muchas gracias por acercarse a los estudios Kémese.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ustedes.
Esta historia oral... del séptimo podcast y el podcast en Argentina, Esto fue ¿Qué me haces después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Yo Tomás Michino.
Y yo Tomás Fenili.
Chau.
Próximamente, el octavo podcast con Tomás Michino, Tomás Fenili y yo.